Emite Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Siempre estamos un paso adelante con las 43 estaciones en todo Chile.
Bio Bio, la radio, cobertura total.
El día minuto a minuto. En Bio Bio, una nueva hora. La 1 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. Tres desconocidos protagonizaron un millonario robo que afectó a una joyería en la comuna de Estación Central. Los detalles los tiene Jaime Sepúlveda.
Múltiples son las diligencias investigativas tras un robo registrado en un recinto comercial de la comuna de Estación Central. Desconocidos que ayer llegaron hasta el Mall Arauco Estación y se trasladaron luego hasta una joyería donde con armas de fuego intimidaron a los trabajadoras y sustrajeron diversas especies de alto valor. El teniente coronel Eduardo Torrejón de la Prefectura Santiago Central indicó que no se percutaron disparos al momento de este escape.
Con el rostro cubierto, quienes habían ingresado a esta joyería, fracturando una de sus vitrinas para sustraer distintas joyas y especies del interior. Fuimos unidos de armas de fuego, pero no se habían efectuado disparos al interior de la joyería ni al interior del mall.
Una de las trabajadoras resultó herida y fue derivada a un recinto médico. De acuerdo a lo señalado por el dueño de la joyería y de manera preliminar, lo sustraído fue avaluado en cerca de 50 millones de pesos.
Vamos a seguir con más información. El rector de la Universidad Austral, Egon Montesinos, reconoció que no hubo contacto con carabineros en medio de las manifestaciones y la violenta agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao. La Federación de Estudiantes de la Universidad Austral emitió una declaración pública criticando la violencia, aunque comparten el fondo de la manifestación. Diego Malverde, desde Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta.
Siguen las reacciones tras el ataque a la ministra Jimena Lincolao por parte de estudiantes de la Universidad Austral. En conversación con Radio Bio Bio, el rector Egon Montesinos descartó que se haya impedido el ingreso de carabineros y aseguró que no hubo contacto con la policía uniformada para resguardar a la secretaria de Estado.
Acordamos con la ministra que íbamos a agotar todo para que esta situación se resuelva dialogar. Nunca estuvo nuestra intención de llamar a carabineros.
En entrevista con el programa Podría Ser Peor de la radio, la ministra Lincolao sostuvo que había barricadas en todos los accesos al aula magna de la universidad para bloquear su salida.
Muchos estudiantes fuera de las puertas del auditorio tratando de tirarse encima. Yo, de hecho, en un minuto iba a salir, pero no se consideró que era seguro del fondo y cuando abríamos la puerta se tiraban encima.
Tras el ataque, la Federación de Estudiantes de la Universidad Austral publicó un comunicado escrito en el que repudian la violencia contra la ministra, pero plantean que no se debe perder el foco de la manifestación, que la autoridad debe comprender que el descontento es legítimo y que su actuar es el que genera la conflictividad social.
Vamos con noticias del exterior. Ponga mucha atención. A esta hora les vamos a contar lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Hay situaciones muy complicadas. Más de 70 países se unieron este viernes a Indonesia para condenar los ataques contra la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano en medio del recrudecimiento de la guerra contra Beirut, pese a las conversaciones de paz en curso con Israel. Embajadores de una decena de países expresaron su profunda preocupación por la escalada de tensión en el Líbano desde el 2 de marzo de 2026 y su impacto en la seguridad por las fuerzas de paz tras las muertes de tres cascos azules indonesios y después de que militares de Francia, Ghana, Nepal y Polonia resultaran heridos. Las misiones diplomáticas subrayaron que las fuerzas de paz nunca deben ser blanco de ataques y advirtieron que estos hechos pueden constituir un crimen de guerra, a la vez que hicieron un llamamiento a la ONU para que continúe investigando todos los ataques. 1:04 a.m. hasta ahora en Concepción, en la región del Biobío, 11 grados de temperatura, está parcialmente nublado con una humedad del 84% de Santiago. 13 grados de temperatura, se mantiene despejado con una humedad del 77%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
El fútbol chileno se escucha mejor en Bío Bío Deportes. Este domingo comenzamos en Valparaíso con un clásico de la primera B. El equipo del puerto se mide ante el elenco que dirige Chupete Suazo. Desde las 3 de la tarde, en directo desde el estadio Elías Figueroa Brander. ¡No te pierdas! Santiago Wanderers, San Luis. Luego, nos vamos a Chillán para un duelo de dos elencos que quieren meterse en los primeros lugares. Desde el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún. Ñublense, Universidad de Chile. Pasión, emoción y goles en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos. Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bío Bío, la radio. Tu voz es importante. Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío Bío, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Yasu, esto se llama Don't Go.
Don't you?
Estamos de vuelta, auditores. Estamos de vuelta a través de las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país. Conectados con ustedes, conectados con este trasnoche que recién comienza. Y por cierto que ustedes nos pueden enviar sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Ya los estamos revisando, ya los estamos recibiendo. Gracias por Yasu, dicen acá. Dice por acá, buenos días Mario, esperando que tengas un grato tour, dice acá, desde Puente Alto. ¿Cuánto programa Canción de los Depresivos? Y estoy depresiva y esas canciones me alegran. ¿Será de lo, cuando se refiere a los depresivos, será el, será la, bueno, es que no sé a qué se referirá con eso, ¿alguna banda en particular? Ahí está, dice que recuerdo del año 82 en Santiago la disco de Provis, qué bien. Tema principal de la película Un detective suelto en Hollywood de Eddie Murphy. Bueno, y para hablar de películas y mucho más, ya lo vimos hace algún rato, estábamos acá en la radio, pero ya está con nosotros. Le vamos a pedir que le baje un poquito a su notebook, porque está un poquito más. Le vamos a pedir que le baje un poco a su cámara para poder verlo un poquito más abajo, si es posible. Ahí está. Ahora sí, Nico. Nicolás Galás está con nosotros hasta ahora, periodista de Bio Bio la radio, y que se conecta con nosotros para hablar de series, películas, estrenos. ¿Cómo estás, Nico? Gusto saludarte. Bienvenido a otra noche.
Hola, Mario. Buenas noches. ¿Me escuchas bien? ¿Todo perfecto?
Te escuchamos muy bien. De hecho, muy bien, diría yo. Muy bien.
Excelente. Un saludo a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la madrugada, a esas personas que están en ruta particularmente. Ahí, bueno, yo como trabajo con el WhatsApp bastante seguido, siempre estoy atento a las personas que todas las mañanas, todas las madrugadas nos agradecen la compañía. Nosotros también le agradecemos la compañía a ellos. Y bueno, estamos aquí para hablar de varios estrenos, varias cositas. De hecho, justo me pillaste viendo The Pitt, el capítulo de hoy, de la serie. Esta serie de HBO Max que trata como de médico y bueno, le ha ido bastante bien. De hecho, ya tiene confirmada su tercera temporada. Pero vamos a ir con otros estrenos, Mario. Primero vamos a partir con cine. Vamos a partir con la película que la está rompiendo, claramente uno de los estrenos del año a nivel familiar, probablemente, me refiero a Super Mario Galaxy, esta secuela de la película de Mario, de la primera, Mario Bros., y que, bueno, ya en este primer fin de semana de taquilla, ya la está rompiendo toda, tanto en Europa, en Estados Unidos, como en América Latina, ya ha roto incluso varios récords. De hecho, en Bio Bio Chile, en la página de biobiochile.cl, hay una notita ahí publicada por Diego Vera, que nos da un poquito del resumen de lo que fue este primer fin de semana de la película de Super Mario, que llegó a los cines el pasado primero de abril, en plena Semana Santa, en un fin de semana largo. Eso también hay que considerarlo, porque facilita las películas para que tengan más recaudación. Pero en total, Mario, ha arrasado esta película con un total de 372 millones de dólares de recaudación, solo en el primer fin de semana, siendo el mayor éxito de taquilla de lo que va de este 2016. Ahí en la propia nota de Bio Bio profundiza lo que ha sido esta recaudación. Por ejemplo, 190 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, 182 millones de dólares en el resto de otros 80 países, ¿no? Según datos oficiales de la web Box Office Mojo. El estreno, sin duda, ha sido una revolución. Ha incorporado personajes icónicos, como es el de Yoshi. ¿Tú jugaste alguna vez Mario? Mario, valga la redundancia.
Sí, de hecho, me recuerda al Mario Kart, el Mario Kart con el Yoshi, que era difícil de ganarle, porque algunas veces te lanzaba esta. Aparecían más Yoshi en la propia pista de carrera. Esta película tiene que ver con eso también, ¿no? Con el universo completo de Mario.
Claro, esta película intenta abarcar lo más posible. De hecho, hay una especie de memes que han ido circulando, que en el fondo esta película carecería un poco del libreto establecido, ¿no? Como que quiere abarcar lo más posible, introduce personajes. Para algunos un poco a la fuerza, para otros no tanto, tiene más sentido con con lo que se está haciendo en esta segunda película, de abrir el universo. De hecho, precisamente se llama Super Mario Galaxy, entonces abre un universo bastante más amplio, e incluso también, Mario, y esto es un pequeñito spoiler, hay algunos personajes del Super Smash Bros., que es este juego también icónico, que partió con la Nintendo 64 y que se ha ido repitiendo en las otras plataformas. Hay algunos personajes del Super Smash, incluso antiguos, de lanzamientos de videojuegos de los años 90, y también hay algunos personajes más nuevos, que no los vamos a mencionar para no arruinarle la sorpresa a nadie, pero sin duda que esta película va a venir con una tercera entrega, eso también está garantizado, los números también lo demuestran, y también abre la interrogante si es que vamos a tener una película del Super Smash Bros., y ahí podríamos incluir a personajes desde Pokémon hasta Legend of Zelda, y así otros tantos más que son personajes clásicos del juego.
Oye, Nico, llama la atención de que estas películas ahora están en una realidad, es un estilo de animación bastante distinto, diferente a lo que uno podría esperar, ¿no? Se ve un ¿sabes cuál es el estudio que hace esta animación o no? Porque son realmente impresionantes, son muy, bueno, se sabe que es una fantasía, por supuesto, pero la calidad es realmente abismal, o la diferencia es abismal con otras películas de animación de hace un par de años atrás, sobre todo el tema de la iluminación, se ve todo muy real, pese a que, insisto, son dibujos animados.
Claro, de hecho, precisamente es el estudio Illumination. Es el mismo estudio que lleva la saga de los Minions, por ejemplo, que es de las más conocidas, pero otras tantas películas, y este estudio también se tomó a cargo la saga de Mario por completo. De hecho, hay unos rumores también corriendo ahí de que puede haber una saga, un spin-off, por así decirlo, una saga aparte, con los personajes también, en general, ¿no?, de Nintendo, porque Nintendo entendió que había un nicho ahí específico con las películas de los videojuegos, y yo creo que va a atacarlo con todo. Probablemente tengamos una especie de Avengers, por así decirlo, pero con los personajes de Nintendo, y como te decía, o sea, tenemos muchos juegos que podemos abordar, podemos ir hasta Star Fox, podemos ir con Pokémon, podemos ir con los propios personajes de Mario, y ahí tenemos, yo creo que Nintendo e Illumination tienen para 5 o 10 años más con produciendo películas, porque como hemos visto, los resultados tienen más que satisfechos a los propios consumidores y también a quienes están produciendo estas películas.
Mira, de hecho, les podemos preguntar a los auditores, si debiese hacerse una película de un videojuego, ¿de qué videojuego harían la película? Hay algunos que les gustaría, por ejemplo, los más añosos, hay algunas películas de o que jugaron Atari, las películas de Street Fighter, esa es una película que se dio en algún momento y le fue muy bien, además.
Viene otra en camino.
Sí, viene ahora, pronto, ¿no?
A finales de este año también se estrenan, yo creo que van a competir un poquito ahí Mortal Kombat 2 con Street Fighter. La Mortal Kombat 1 le fue bastante bien, revivió un universo que prácticamente era un meme andante, las películas de los años 90, y la revivió, le dio un carácter también muy parecido a los videojuegos, incluso como que le hacen guiños directos, hay Fatality, incluso hay una voz que dice Fatality en la misma película, y también Street Fighter, por lo que hemos visto de los trailers, vamos a ver una película muy muy calcada a los videojuegos, con los diseños de personajes tal como se presentan en los clásicos videojuegos del arcade, y que obviamente apelan al sentimiento de nostalgia, que a uno le gusta también ir al cine y ver cosas y emocionarse con cosas que, mira, estaban en nuestra niñez.
Acá hay un auditor que dice: hola Mario, ojalá que se filme Robotech como película. Yo tengo entendido que hay una película de Robotech del año 86, pero hay algunos que dicen que para este año podría haber alguna película de Robotech. ¿Estás enterado al respecto o...
Está el anuncio de la producción, todavía no hay un tráiler. Se habló también de una posible saga un poquito más larga, no intentar hacerlo tan corto en una película, pero al menos se sabe que hay dos grandes personajes que podrían llegar, que son probablemente Robotech, y también se habló de Capitán Tsubasa, que también puede que tenga una película live action. Esos todavía son rumores, no tiene nada seguro, pero estamos viendo una época mucho del cine nostálgico, del cine de traer, o sea, cosas que no tenían una producción tan avanzada y ahora darle con lo nostálgico.
Oye, seguimos avanzando, tú nos indicas, ¿qué más tenemos?
Sí, tenemos el estreno de esta semana en términos de series, me refiero a The Boys, que se estrenó el día de ayer, el miércoles 9 de abril, con la quinta y última temporada. Y tengo que decírtelo, Mario, que esta serie va pero con todo, o sea, no tiene ningún miramiento. Podemos partir desde el análisis estético, una serie muy sangrienta, totalmente para adultos. Esto hay que decírselo también a las personas, esto no es para niños. Si bien es una temática de superhéroes, todo trata mucho con la actualidad que estamos viviendo, ¿no? No hay que ser un poco miope para decir que el protagonista, el villano de esta serie es Homelander, un superhéroe que con puño de hierro está gobernando el mundo, tiene superpoder, entonces tiene casi los mismos poderes que Superman, entonces es casi un dictador donde la gente está aterrada de que en cualquier momento ataque o deje la destrucción masiva, un poco con una analogía directa a Donald Trump. En esto hay que ser sincero, aquí The Boys no se guarda nada, pero nada. De hecho, hay muchas frases que los internautas están como desclasificando, sacándolas, porque se estrenaron dos capítulos ayer, se va a ir estrenando semana a semana, pero en estos dos capítulos hay incluso frases directas sacadas del gobierno de Donald Trump, de funcionarios, de altos mandos y del propio presidente, donde, por ejemplo, como para citártelo rápidamente, hay una organización que está apresando gente solo por el hecho de estar en contra como el gobierno establecido. Un poco muy parecido a lo que ha sido los incidentes del ICE en los diferentes estados del país norteamericano.
Claro. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿eh? Está bien interesante. Esta es una producción bastante actual, ¿no?
Claro, partió hace bastante tiempo ya. Diríamos que casi que a la par con Stranger Things, y en su momento estuvieron entre Netflix y Prime Video como jugándose entre los estrenos quién podía ganar la audiencia, pero Stranger Things le ganó un poquito la pulseada a los públicos más jóvenes, por lo que Prime Video se retiró y no estrenaba las últimas dos temporadas, no la estrenó al mismo momento que la de Stranger Things. Esperó un poquito, sobre todo en esta última temporada, un poco también porque los protagonistas de The Boys tienen otros proyectos, obviamente se hacen más conocidos, y calzar los horarios para este tipo de superproducciones,
claro,
no es tan fácil como las primeras temporadas, donde los personajes, los actores no son tan conocidos.
Exacto.
Pero claro, esta última temporada va a tener 8 episodios, ya salieron 2, y promete un final, pero bastante terrorífico, si es como el final de los cómics, probablemente vamos a tener sangre por todos lados.
Sí, mira, The Boys, no es que The Boys de la voz, sino que The Boys de los chicos, ¿no? Los muchachos.
De los muchachos.
Claro, a eso se refiere. Oye, seguimos avanzando y estamos viendo imágenes de una de las series de anime más conocidas del último tiempo, ¿no? Yo diría que la que tiene más... ¿Cuántos capítulos tiene esta serie ya?
Bueno, terminó con el 1155 en diciembre pasado y partió el domingo 4 de abril con la segunda temporada, ya la primera podría ser el 1156 si así lo vemos. Partió el 4 de abril, ya se sabe cuál va a ser la periodicidad, vamos a tener primero unos 13 capítulos desde el 4 de abril hasta, bueno, que se puedan emitir. A veces hay interrupciones porque en Japón hay festividades, por lo general no se transmite los animes cuando hay festividades porque son momentos de recogimiento y ahí la cultura japonesa también es bastante estricta en ese sentido. Van a terminar esos 13 capítulos y luego vamos a volver en octubre con lo que sería la consecución de la primera parte de esta saga, que es la de Elbaf, y que también viene de la mano con el exitazo que ha sido la segunda temporada de Netflix, del live action, que ha tenido un éxito comercial. Yo vi la temporada. También creo que hay una evolución creativa, hay una evolución en la adaptación también de la obra, porque están presentando personajes mucho más adelantados, o sea, personajes que vimos en el capítulo 700, ahora los tenemos ya en esta segunda temporada, y que promete, por lo menos esta serie de Netflix, promete darnos en menos tiempo toda la emoción que nos dio el anime durante estos 25 años. Y también decirlo, o sea, se vienen muchos proyectos de One Piece, Mario, se está expandiendo el universo, ahora se viene, por ejemplo, una readaptación de anime, también de la mano de Netflix, pero mucho más compacta, resumida, y también con un estilo estético que promete mejorar la primera emisión, estos primeros 1155 capítulos, también, como lo dijo el autor, entendiendo que las nuevas generaciones no tienen el tiempo para darse de ver más de 1000 capítulos, sino que para compactar y para que la gente, y eso es lo que uno también especula, para que la gente, y ojalá el mundo entero, llegue al punto, más o menos al mismo punto, y que todo el mundo vea el final de manera más o menos simultánea, porque en el manga, Mario, también, o sea, esta semana se reveló uno de los secretos más importantes de la serie, no lo voy a spoilear, obviamente, pero se nota que estamos en recta final, se nota que este proyecto va a terminar pronto, pero obviamente sabemos que este fenómeno de One Piece tiene para rato y probablemente también saque otro spin-off, porque el autor Eiichiro Oda está facturando a niveles millonarios. Sí.
Oye, lo último que quería preguntarte, Nico, acá hay un auditor que pregunta, ¿sabrá nuestro amigo si sigue la serie de One Piece y es que va a seguir de manera, o van a ser pequeños spin-off, como dices tú, historias dentro de otras historias, dentro del mismo universo? ¿Continuará la misma forma de la que estábamos viendo? O porque hay algunos que dicen, bueno, ya se terminó en diciembre pasado con esos 1150 capítulos y ya está, y el resto va a ser algo distinto. ¿O tú crees que podría volver para satisfacer a los fanáticos, que son un montón, millones alrededor del planeta?
Claro, es una pregunta que se le hicieron al doctor, al mangaka Eiichiro Oda, y él no respondió ni sí ni no, planteó de que él en el fondo desarrollaba las historias de acuerdo a los personajes, que los personajes contaban la historia. Y él decía, por así someramente, que por ejemplo con Luffy, él no escribía a Luffy, sino que Luffy escribía la historia, de acuerdo a lo que hacía cada personaje. Y eso abre una ventana a que con toda la cantidad de historias que hay, con todos los flashbacks que no se han contado, probablemente vamos a tener algunos espacios temporales que nos van a aclarar porque no se contaron antes y que pueden salir en formato película, pueden salir en formato cine. O sea, tienen para producir 15, 20 años más fácilmente.
Sí. Bueno, te mando un abrazo, Nico. Gracias por darnos todo el dato de la serie. Seguramente la próxima semana conversaremos de más. Eso, te va a quedar... Mira, te vamos a dejar una misión de encontrar... ¿Ya? Datos curiosos de alguna película en particular, porque yo sé que tú eres bien busquilla y que te gusta encontrar datos, y de los estrenos nos dejaste clarísimo, nos dejaste una película animada para toda la familia, algo para no toda la familia y anime, o sea, está todo listo y dispuesto, así que está la
misión. Y como dato, Mario, o sea, a dato familiar, si no tiene panorama, vaya a ver Super Mario, o sea, no falla, no, es una película 100% popcorn, le va a gustar a los papás, le va a gustar a los hijos. Para quien no tenga panorama hasta ahora, no sabe qué hacer con lo hijo el fin de semana, llévelo al cine porque esta película sí o sí va a ser el estreno del año. Así que quedo con la tarea también.
Vale. Eso, te mando un abrazo enorme, mi querido Nicolás, un abrazo enorme. Gracias por tomarte tiempo de conversar con nosotros y con los auditores, te lo agradecen también.
Buenas noches y un saludo a todos los auditores de la radio. Mañana vamos a estar en comunicación desde la tarde.
Eso, gracias, Nico, que te vaya bien. Chau.
Chau, chau.
Nicolás Galás conversando con nosotros hasta ahora aquí en la trasnoche de la radio. Iremos a la pausa, es la 1 de la mañana con 29 minutos. Seguimos avanzando.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucha Bio Bio y descubre por qué somos la emisora número uno del país.
Los mejores contenidos están en Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. En la ruta no hay espacio para improvisar ni para pagar de más. En Implementos encuentras precios bajos siempre. Todo lo que necesitas para tu operación en un solo lugar. Compra en tienda o en implementos.cl. Implementos, el supermercado del transporte.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En la Araucana queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Escucharemos a Fernando Milagros, esto se llama Piedra Angular.
Cuando comen el aliento, todo aquí es mío y tuyo, lo sé. Nací del polvo y el barro y la huella de un sabueso viejo que no supo mirar atrás, atrás, lo que dejó atrás, helada sobre la ciudad, me hicieron mirar atrás. Sigo la huella del viento, camino que dejaste de andar. Sobre la orilla del río, la piedra.
1:35. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad. Para sentir bienestar natural, toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto merece. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Implementos en supermercado, el transporte, todo en un solo lugar, con precios bajos siempre. Y también, no hay que olvidar, aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vitel Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitelenergia.com. Estamos revisando hasta ahora también nuestro sitio web biobiochile.cl. Está en nuestra portada lo que ha ocurrido con hasta ahora lo que tiene que ver con el ministro de Granch, que acusa a Aerolínea de exprimir a los pasajeros y ejecutivos. Sale a la cruz el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Luis de Granch, que lanzó una dura crítica contra el modelo comercial de las aerolíneas durante el Wings of Change de Américas 2026, organizado por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El secretario de Estado aseguró que las empresas capturan gran parte del excedente de los consumidores. Lo cito textual, dice: yo creo que la industria aeronáutica, las líneas aéreas en particular, debe ser una de las industrias en las que más exprimen excedente de los consumidores, afirmó el ministro, según consignó chocale.cl. De Granch apuntó directamente al sistema de precios dinámicos que utilizan las aerolíneas, donde un mismo asiento puede tener múltiples valores según el momento de la compra, el canal y la anticipación. Antes había una tarifa plana, dice, ahora un mismo asiento debe tener 500 tarifas distintas dependiendo de la hora, el momento, el lugar donde lo compras y la página web, expresó la autoridad de acuerdo con lo recogido en el citado medio. A su juicio, este esquema refleja un manejo sofisticado del revenue management que permite a las aerolíneas optimizar los ingresos. El secretario planteó que este escenario invita a preguntarse si el equilibrio entre las empresas y los pasajeros sigue vigente. También abordó los impuestos, las tasas de embarque y la huella ambiental de la aviación. Describió el tema como una discusión multivariada que va más allá de un simple valor de los boletos y lanzó una frase que reveló, que generó revuelo. Por lo que uno ve la historia tan mal, no les ha ido. La respuesta no se hizo esperar. Daniel Belaunde, CEO de Sky Airline, matizó el diagnóstico de la autoridad, defendió el funcionamiento del mercado y recordó que el negocio aéreo opera con márgenes ajustados y bajo presión permanente. Este no es un rubro al que generalmente le ha ido bien en el mundo, al contrario, es un rubro permanentemente desafiado, aseguró. Ahora, el ejecutivo agregó que la percepción de las aerolíneas, que las aerolíneas exprimen a los pasajeros, no se ajusta a la realidad operativa del negocio. Dice: nosotros no sentimos que exprimimos a los consumidores, sino que competimos con las otras aerolíneas, dijo. Agregó que muchos asientos incluso se venden por debajo de su costo y se compensan, con otros ingresos dentro del mismo vuelo. La discusión se alinea con lo planteado el día anterior por Roberto Albo, que es el CEO, en este caso de LATAM Airlines Group, quien aseguró que los márgenes de la industria rondan el 4%, lo que refuerza la idea de que se trata de una actividad intensiva en costos y altamente sensible a los shocks externos. Mientras que Gabriel Oliva, que es presidente del Grupo Avianca, explicó que cómo la compañía atravesó un proceso de transformación profunda tras acogerse al capítulo 11 en Estados Unidos. En fin, hay esta es una conversación bien interesante sobre cómo se puede ir mejorando el tema de los viajes a nivel nacional e internacional aéreos. Es realmente impresionante aquello, es una muy buena conversación, porque todos en algún momento, bueno, la gran mayoría, quizás hay algunos que de pronto no han tenido la posibilidad y uno entiende por qué, porque muchas veces es muy caro viajar a cualquier destino. Por ejemplo, viajar al sur de Chile también es bastante caro, muchas veces incluso un pasaje al extranjero sale más barato que viajar a Punta Arenas, y eso uno lo ha visto, lo ha evidenciado. Viajes que cuestan un pasaje que puede costar arriba de los 200.000 pesos. Ahora, uno puede entender que, claro, cuando uno, a medida que va pasando el tiempo y uno se va acercando a la fecha, evidentemente de un día para otro las cosas son un poco más caras, pero hay realmente pasajes que son prohibitivos. Y si a eso uno le suma lo que ocurre cuando, por ejemplo, una persona está en una situación de enfermedad, y acá se viene apalancado con qué, con que hay, por ejemplo, en algunas zonas extremas del país, falta de especialistas. Entonces mucha gente viaja a la capital o a grandes ciudades más cercanas al centro de nuestro país. Lamentablemente aquí hablamos del fenómeno de la centralización de los servicios y de los bienes, tienen que viajar sí o sí, porque si no, fallecen. Y es la realidad. El punto es que, claro, ¿quién le va a poner ahí la pelota al piso, no? Ahí están estos dimes y diretes entonces entre el ministro de Granch y los ejecutivos de las aerolíneas. Ahora, este es todo un tema que en realidad tiene larga data y está bastante buena esta nota. Está en nuestro sitio web, está en la portada hasta ahora, la pueden revisar. Nota del periodista Antonio González, lo pueden revisar allí en www.biobiochile.cl. Lo pueden revisar y yo también se los puedo enviar. Podrían enviárselo, ¿eh? Podrían enviárselo a través del WhatsApp, no hay ningún problema, me lo piden y yo les envío esta nota donde aparece en realidad todo, ¿eh? Hay algunos datos más duros de costos, una discusión bien interesante y sobre todo también un poco ver cuál es la visión de los ejecutivos que representan a estas empresas aéreas. Hay personas que, por ejemplo, el otro día hablaba con un auditor que era de Arica, porque a pesar de que algunos piensen que no leemos todos los mensajes que nos llegan, yo trato de responderle a todos por WhatsApp y eso es así, es una realidad, está ahí la conversación. Y él me decía que no había que olvidarse de los problemas, por ejemplo, en la zona de Arica con Iquique, que hay solamente una carretera para poder viajar y hay personas que lamentablemente han tenido que de pronto pagar pasajes aéreos para poder trasladarse entre una y otra comuna, porque, ustedes se recuerdan, hace ya un par de meses atrás hubo un desprendimiento de rocas en la ruta cerca de la Cuesta Camarones. Hubo un problema ahí en la ruta y terminó por cerrar la ruta durante varias horas y eso hizo que muchos viajes tuviesen que suspenderse. Incluso en la zona de Coya, si no me equivoco, había un problema, estaba justo ahí entre la mitad de este camino. Entonces, esto pasa, uno dice, Chile está completamente conectado, no en su totalidad, porque hay sectores que dependen derechamente de una conexión vehicular y los pasajes muchas veces son prohibitivos. Todo esto con la subida del combustible, hay cosas que lamentablemente es una verdadera ruleta rusa. Más que ruleta rusa, una bomba de tiempo. Porque en algún momento va a tener que gastarse más plata de la que uno tiene considerada para el mes. Si una persona se enferma, por ejemplo, y tiene que viajar, bueno, hay que juntar esa plata, hay que guardar esa plata, hay que tenerla, los pasajes, la estadía, en fin. Y esto se podría solucionar, por ejemplo, si en ciudades tuviesen mejor infraestructura en la carretera. ¿Por qué no pensar en el norte de nuestro país una carretera que pudiese no tener que depender solo de una vía? Y con eso permitir que las personas que no pueden viajar en avión lo puedan hacer por vía terrestre. En fin, yo creo que es un tema para conversar. Está muy buena la nota, la verdad, es un reportaje bastante amplio que está en nuestro sitio web. Se los puedo enviar a auditores. Me lo piden nomás, no hay ningún problema, al WhatsApp de la radio y yo se lo envío de inmediato. Más 569-9207-888. Mira, acá hay una auditora, Angélica de Puente Alto, que nos está pidiendo difundir hay una persona que necesita donadores de sangre a un paciente que está muy grave en el Hospital Sotero del Río. Este paciente se llama Facundo Baltasar Palma Marimán. Es un niño de 11 años que lamentablemente sufrió un atropello por un bus del Transantiago, estuvo en riesgo vital todo el fin de semana, pero ya ha logrado respirar por sus propios medios y ya está estable dentro de su gravedad, pero necesita de dadores de sangre. Ahora, la gran pregunta, y te lo pregunto, Angélica, ¿puede ser cualquier persona, puede ser en cualquier hospital de la región o en diferentes partes del país? ¿Es así o no? ¿O debe ser específicamente en el Hospital Sotero del Río? Cuéntame, para que podamos también dar el dato. Su nombre es Facundo Baltasar Palma Marimán. Tiene 11 años. Lamentablemente resultó muy grave por el atropello de un bus del transporte público. Si tú me permites ahí... ya tenemos el nombre. Si gustan auditores, por una cosa obvia de los datos, que pueden ser sensibles porque además es un menor de edad. Si algún auditor que quiera enviarnos... Que quiera colaborar o quiera tener más información sobre lo que necesita Facundo Palma Marimán, les podemos mandar los datos. Y Angélica, hay algunos números, incluso hay más información. Me lo pueden pedir a través del WhatsApp para también proteger los datos del menor, ¿no? Siempre es importante poder hacerlo, sobre todo porque hay datos ahí también que es del menor. Entonces, la persona que necesite los datos y que quiera ayudar o quiera de pronto poder conocer a alguien que pueda donar sangre, me pide los datos a través del WhatsApp y yo se los envío. ¿Vale? ¿Les parece? Bien, quedan 15 minutos para las 2 de la mañana. Seguimos avanzando, William. Y escucharemos a Elvis Presley con Suspicious Mind.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know stops by to say hello, would I still see suspicion in your eyes? Suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive or dry the tears from your eyes. Just don't let a good thing die. When honey,
escuchamos al gran Elvis.
You're calling a friend, I can't walk out because I love you too much.
Ah, se lo voy a enviar, William. Le voy a enviar los links. Sí, de las canciones. A propósito de mi canción. Ya, ahí se los voy a enviar. Bien, ahí le estoy enviando a los auditores los datos de Facundo Palma Marimán. Y también nos están dando ahí el dato de las cuentas de Fernando del Padre, porque aparentemente están muy complicados. Ya, ahí se lo estoy enviando. Los que necesiten los datos para poder aportarle, ahí está, se los estoy enviando. Gracias, auditores, ¿eh? Gracias a todos los que se nota que tienen un muy buen corazón, porque uno nunca está libre que pueda tener un accidente, sobre todo de estas características. Bien, quedan 10 minutos para las 2. ¿Hace cuánto tiempo no sientes tranquilidad? Muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural, que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelve a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Para tu camión o bus, todo está en implementos.cl. Precios bajos siempre. A ver, déjame revisar porque tenemos más menciones por acá. aquí las tengo. Más 56992-7788. Gracias a los auditores de todo corazón, dice Angélica. Gracias a ti, Angélica, también por darnos este dato. Oye, un dato en particular. Un día como hoy, fíjese, pasaron varias cosas. Primero, en 1954, un día como hoy, falleció Auguste Lumière, quien fue junto a su hermano el inventor del primer cinematógrafo. Los hermanos Lumière, ustedes conocen la historia, ¿no? Los hermanos Lumière, que fueron tan importantes. Hoy también se conmemora el Día de la Ciencia y la Tecnología en gran parte del mundo. Y también hoy aparece la biografía de, bueno, un día como hoy, nació el periodista estadounidense Joseph Pulitzer, 1847, el Pulitzer, como el premio, ¿no? Él nació en Mako, Hungría, el 10 de abril de 1847, en el seno de una familia acomodada de origen judeo-magiar. El padre de Pulitzer, un comerciante de cereales, se retiró a Budapest, donde Joseph creció y recibió educación en escuelas privadas y con tutores. Bueno, la historia de Pulitzer es bien interesante porque él básicamente fue el creador del periodismo sensacionalista, así se le ha hecho llamar. Un hombre hecho a sí mismo que acabó convirtiéndose en un magnate de los medios de comunicación de la época. A pesar de su fama, su nombre no estuvo exento de polémica, aunque acabó inspirando el premio de periodismo más prestigioso del mundo. Hay una nota bien interesante aquí que estaba leyendo de, bueno, Joseph Pulitzer, parte de la historia. Todas las historias tienen bemoles, ¿no? Hay una nota acá que está en National Geographic, que está la historia completa de Pulitzer. Está bien, bien interesante. De hecho, en 1892, este es un dato bueno, Pulitzer se ofreció a financiar la primera escuela de periodismo del mundo en la Universidad de Columbia, pero su oferta fue rechazada inicialmente por el rectorado debido a lo polémico de su figura. Fue en 1902 cuando el nuevo presidente de la universidad, Nicholas Murray, retomó la iniciativa. Tras la muerte de este magnate en 1911 y con los 2 millones de dólares que dejó en su testamento, se edificó la Columbia University Graduate School of Journalism en 1912. ¿Qué le parece? Ahora, unos años después, en 1917, con el galardón que lleva su nombre, cuando Pulitzer logró el reconocimiento que había perdido años atrás, pasó su nombre a convertirse de este modo en sinónimo de un buen periodismo a nivel mundial. Por eso se habla tanto de los premios Pulitzer. ¿Qué tal? Mira, también acá nos dio un auditor, Gore, de 54 años, un auditor, nos dio el dato de que un día como hoy, y que puede ser que lo escuchemos un ratito más, se conmemora el fallecimiento en La Reina, en 1994, de Andrés Bove Quinteros. Andrés Bove, que fue compositor, arreglista, productor musical, fundador además de los primeros sonidos de La Ley, ¿no? Una de las bandas más importantes del rock chileno. Él nació el 13 de febrero del 62 y falleció el 10 de abril de 1994. Él lamentablemente falleció ahí en una... estaba con una motocicleta y en altas horas de la madrugada perdió el control de su vehículo y chocó contra un árbol en la intersección de la calle Monseñor Edwards y José Ortega y Gasset en la comuna de La Reina. De hecho, fallece cuando va camino al hospital. Es una historia que incluso el gran Beto Cuevas lo cuenta en algún momento, que no lograba creer que había muerto Andrés, ¿no? Que fue después de un recital, iba para su casa y la cosa... se le fue la moto y lamentablemente termina falleciendo. Para muchos, uno de los mejores músicos de su época, al menos de nuestro país, que hasta el día de hoy se reconoce el sonido de Andrés Bove en La Ley. Uno escucha los primeros discos de Andrés Bove, los primeros discos de La Ley, y uno automáticamente se acuerda de Andrés Bove. Dice, fue el mismo día que llegó por primera vez Depeche Mode y se dio un minuto de silencio en el velódromo. Mira, gracias ahí a nuestro auditor que nos está dando ese dato, y lo leemos por si acaso. Bien, tenemos más información, más 56992-7788. Nos pueden ir escribiendo, auditores. Acá hay un auditor que se recuerda muy bien ese día. Bueno, probablemente hay varios auditores que lo vieron y que lograron disfrutar de él en La Ley. Y hoy día lo vamos a escuchar. ¿Lo podemos escuchar ahora? ¿Sí? Si tú no estás aquí, es Andrés Bove, este guitarrista emblemático de La Ley, que un día como falleció del año 1994 y que recordamos acá en el Trasnoche de la Radio.
Espera solo un
Tranquilidad, muchas veces normalizamos la ansiedad para sentir bienestar natural. Toma Melipaz, tranquilizante natural que calma la ansiedad y relaja de forma segura y natural. Con Melipaz, vuelva a sentir esa tranquilidad que tanto mereces. Para adultos y mayores de 12 años, encuéntralo en todas las farmacias del país. Aprovecha este mes un 50% de descuento en toda la línea LS Electric en Vital Energía, interruptores, contactores y soluciones de control con la calidad de vitalenergia.com. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y más en implementos. El supermercado del transporte. Ya nos vamos a ir a la pausa. Ya vienen las noticias. Mira, acá nos escriben. Qué grande obra. Recuerdo a mi tía en Santiago contarme en la mañana un domingo sobre el accidente. Yo soy del college acá. Nos está escribiendo. Dice, hasta ahora... Dice, fue después de un recital a beneficio, creo que por la hija del futbolista Héctor Robles de Palestino, que tenía una enfermedad delicada y costosa. Bueno, la ley hacía bastante eso, ¿eh? Era Beto Cueva, Andrés Bobe y compañía, siempre hacían aportes totalmente desinteresados a la comunidad. Así que, bueno, una situación muy, muy delicada, el fallecimiento de Andrés Bobe, que sin duda que dejó una huella imborrable en la ley. Y lo bueno es que la ley siempre lo recuerda, ¿eh? Cada cierto tiempo en los recitales hay algún interludio donde conversa.